Quiero presentar a nuestro entrevistado esta tarde y partir por agradecerle que nos atienda el llamado, porque está lejos de Chile y está con una diferencia horaria bien importante, así que le agradecemos el esfuerzo que hace a esta hora para conversar, además de un tema que es muy interesante. Estamos al teléfono con el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, pese a la hora que está, en la que está ya en la ciudad, entiendo, de Praga, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo, ¿cómo estás? Sí, bien, pero mira, recién llegado, así que todavía estoy con el jet lag y con la hora de Chile en la cabeza.
Perfecto. Entonces se va a entretener, en vez de estar ahí insomne sin... Sí, buscando que de qué manera conciliar el sueño. Queremos hablar, Marcelo, de este anuncio que se hizo hace muy poquito, en relación con la renovación de 2 de las 15 plataformas que tiene nuestro país en la Antártica, específicamente las bases Yelcho y Teniente Luis Carvajal. ¿De qué se trata este proyecto? Cuéntenos los detalles, por favor.
Sí, muchas gracias por el interés, Polo. Efectivamente, mira, puedo contestar en cualquier parte del mundo, porque obviamente creo que este es uno de los tres proyectos de prioridad máxima que tiene el Programa Nacional de Ciencia Antártica para los próximos años. Las bases chilenas, efectivamente, ya cumplieron la que tiene menos edad, tiene 27 años, y además estamos cruzando un momento muy importante. Chile ya ha crecido en la cantidad de científicos que hacen investigación antártica. Las investigaciones que estamos haciendo están siendo trascendentes en el contexto global, pero también muy trascendentes para la toma de decisiones futuras cercanas. Recién estaban hablando justamente de este punto de no retorno, el punto de inflexión del cambio climático, y Antártica tiene un rol central en la problemática del cambio climático mundial. Y es por eso que hemos decidido renovar no solo 3 de las bases científicas chilenas, que son las bases Escudero, Yelcho y Carvajal. Escudero es la principal base chilena, pero está en un punto de un poco más retraso respecto de las otras dos, porque estas dos bases, Yelcho, que está en el medio de la península Antártica, y Carvajal, que está dentro del círculo polar, son dos bases que tienen mucho interés desde el punto de vista marino, Yelcho, y desde el punto de vista de ser estar justo en el ecotono, en el lugar donde está ocurriendo el cambio climático más agresivo en la península Antártica, que es la base Carvajal.
¿En qué van a consistir estas renovaciones? Porque, claro, es una puesta al día, pero también tiene un sentido y de alguna manera significa un ejemplo en términos del cuidado del medio ambiente y de la preocupación por la sostenibilidad y por la rebaja, digamos, la disminución del impacto sobre el medio ambiente.
Claro, efectivamente esto tiene que ver mucho con la tendencia que están teniendo la actividad antártica, la actividad humana en Antártica, no solo la ciencia, la logística, el turismo, está buscando minimizar la huella del hombre en la Antártica. Entendemos que obviamente el mayor ejemplo lo tienen que dar las bases científicas, que están obviamente, su foco es tratar de transmitir al mundo la importancia de estos ambientes y su rol dentro de la regulación climática mundial. Por lo tanto, es muy importante que sean bases que estén hechos con eficiencia energética, con carbono neutralidad, que sean seguras también para la operación, que sean con una nueva materialidad. Hasta ahora hemos construido con tecnología de hace 30 años atrás y que ha mostrado ser bastante susceptible a los incendios, pero también dejar material particulado que es muy contaminante en la Antártica. Entonces, estamos analizando la mejor infraestructura posible para enfrentar estos desafíos, y ya que Chile acaba de ratificar el anexo 6 del Tratado Antártico, que implica una responsabilidad ambiental mayor. Esto lo hizo el año pasado, así que esto está todo en línea, digamos, es una nueva política que implica, por supuesto, de que tengamos una responsabilidad ambiental plena.
Estamos conversando con Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Para entender bien también un poco el contexto de la presencia chilena en la Antártica, son 15 emplazamientos, ¿no es cierto? 15 plataformas que tiene Chile en la Antártica. ¿Cuál es un poco la estructura y la dependencia, sobre todo, de esas distintas plataformas, de esas distintas bases?
Sí, bueno, hasta ahora hemos tenido tres bases permanentes que dependen de la Defensa Nacional, ¿no es cierto?, de la Armada, del Ejército y la Fuerza Aérea, las bases Frey, O'Higgins y Pratt. La base Escudero, este año por primera vez en la historia, que adyacente a la Vía de las Estrellas, ¿no es cierto? La base Escudero por primera vez ha estado abierta año corrido. En este momento hay una pequeña dotación de científicos coexistiendo con personal de la Armada en la base civil, profesor Julio Escudero. Uh-huh. Pero ahora estamos planteando un desafío mayor, que es primera vez en la historia tener una base permanente dentro del Círculo Polar. Chile no ha tenido nunca una base permanente dentro del Círculo Polar, o sea, poblada todo el año, y base Carvajal va a ser esa gran apuesta. Es una base que estamos proyectando de 3.300 metros cuadrados para operar en verano con 68 personas y con un mínimo de 20 personas en invierno. Estamos hablando de un lugar que se congela totalmente el océano y todo el área circundante en invierno, el clima polar profundo, y por lo tanto implica muchos desafíos tecnológicos y humanos, tener una nueva, imaginar unas nuevas dotaciones antárticas que puedan trabajar en esas condiciones.
Ahora, en el último, usted decía que en términos del cambio climático, la Antártica es un territorio, un continente absolutamente fundamental, y también es fundamental de alguna manera como signo, ¿no es cierto?, como señal de lo que está pasando con el resto del planeta. Lo que ocurre en la Antártica nos advierte sobre lo que puede ocurrir o lo que también está ya ocurriendo en otras partes del planeta. ¿Cómo se puede caracterizar? Alguien me decía, no sé si usted mismo a lo mejor alguno de los científicos que trabaja en la Antártica también, hablaba de la cantidad, por ejemplo, de días de nieve en comparación con los días de lluvia que se pueden presenciar actualmente. Sí. en la Antártica, particularmente en la zona de la península. ¿Y qué otros elementos están mostrando o están haciéndonos advertencias importantes?
Bueno, hay todo un conjunto de síntomas que nos están hablando de un cambio bastante dramático en Antártica. Estamos asistiendo a la década más cálida de la historia. Pero primero me gustaría discutir un concepto. Estamos en una transición de un concepto en donde entendemos de que, claro, la península Antártica puede ser un centinela del cambio global, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es por la razón por la cual estamos haciendo distintas inversiones para sensorizar Antártica, para que nos advierta tempranamente de estos cambios. Pero para nosotros, para Chile, tiene una dimensión bastante práctica, y es por ejemplo, la productividad primaria de nuestros océanos. En la medida que se va calentando la corriente circumpolar antártica, va disminuyendo su capacidad de transporte nutrientes y secuestro de CO2, que es algo fundamental para el cambio global, pero también fundamental para la productividad primaria de nuestros océanos, del mar de Chile y la corriente de Humboldt, que tiene su urgencia en distintos puntos de la costa chilena y que explican esa activa producción pesquera, está explicada en gran medida justamente por esa interacción de una corriente marina que depende en gran medida de la corriente circumpolar antártica. De la misma manera, los aluviones que han sido que se ha demostrado entre el 2015 y el 2021, han habido tres aluviones, el del norte de Chico, el más importante, cuando tuvimos nueve muertos, el 2021 en el verano, el del cajón del Maipo, también se pudo anticipar porque ya conocemos un poco más de la dinámica de esta instalación de anticiclones y los ríos atmosféricos, un concepto que, de acuerdo, el 2020 nadie había escuchado. Claro. Y cómo se han ido moviendo hacia el norte y atacando, digamos, la zona central de Chile. Estos eventos extremos se están haciendo cada vez más recurrentes y para Chile tiene una connotación bastante práctica y real. El cambio climático es algo que ya llegó, se instaló y está teniendo eventos cada vez mucho más extremos y dramáticos. En la Antártica tiene otras manifestaciones además, por ejemplo, acidificación del océano. Al aumentar la temperatura del agua, se aumenta la solubilidad del CO2 y se forma ácido carbónico. Este ácido, al cambiar el pH del agua, empieza a descalcificar literalmente los organismos que tienen conchas de carbonato de calcio, por ejemplo los moluscos, y eso está produciendo por lo tanto una disminución en algunos casos de las tallas y en otras extinción, y así una gran cadena de eventos, como por ejemplo el derretimiento de los glaciares aporta mayor cantidad de agua dulce al océano, cambia su salinidad y por lo tanto la hace menos susceptible de ser poblada por organismos que antes vivían ahí. y algunos organismos que estaban acostumbrados al clima polar se están moviendo en anillo hacia más interior de la Antártica, porque ya en la periferia está encontrando condiciones que en muchos casos se parecen a la Patagonia más que a otros lugares, y es la razón por la cual también están llegando muchas especies exóticas desde otros continentes a vivir en las Islas Shetland, al norte de la península Antártica, en lo que le llaman las alien species o especies alienígenas, que muchos pensaron que podían ser extraterrestres. En realidad son las especies que son que viven en otros lugares del mundo, pero que hoy día encuentran condiciones propicias en la Antártica porque por el cambio climático.
Leía a propósito de lo mismo y del concepto que usted utilizaba, la acidificación del océano, que incluso es uno de los elementos, uno de los fenómenos, digamos, que se teme que podría afectar, claro, hablamos de la fauna, obviamente, y es muy importante, pero también que podría afectar la permanencia o la sobrevivencia, por decirlo así, del Endurance, del famoso barco, ¿no es cierto?, de Shackleton, que fue encontrado al otro lado, digamos, de la península. La verdad que está relativamente lejos de ahí, pero la acidificación también es un elemento que le afecta, en este caso es algo inerte, y más aún, por supuesto, le afecta a la fauna circundante. Ahora, dentro del trabajo que hace el Instituto Antártico Chileno, ¿cuáles son los focos fundamentales hoy día y que pueden ser de importancia especialmente para nuestro país y para nuestra presencia antártica?
Sí, bueno, hoy día estamos justamente, este es uno de los proyectos estratégicos, aquí estamos hablando de un proyecto que en los próximos 30 años plantea tener bases modernas, seguras, sustentable en el tiempo y que permitan hacer investigación científica de la más alta calidad. El segundo punto importante es la sensorización de Antártica. Ahí tenemos un proyecto de los gradientes latitudinales para el cambio climático, que traducido, digamos, para todo el público, significa colocar 21 estaciones que tienen muchos sensores, cada una de ellas, que van a estar evaluando y midiendo en tiempo real distintos parámetros del cambio climático, temperatura, lo clásico, pero también algunos más complejos, como albedo, por ejemplo, la capacidad que tiene la nieve de reflejar. Se ha dicho muchas veces que la Antártica es el espejo del planeta, al ser blanco refleja muchas longitudes de onda y evita que se calienta más de lo que se calienta, pero al oscurecerse la nieve pierde esa capacidad. Y el fenómeno del taxi negro, ¿no es cierto?, y el vehículo blanco, claro, en Santiago pleno verano, claro, que obviamente uno se calienta mucho más que el otro. Bueno, al oscurecer la nieve, lo que ocurre justamente es que aumenta su capacidad de capturar esta radiación, y esa radiación se transforma, por supuesto, en una energía que derrite el hielo y la convierte en agua. Entonces, son muchos de los parámetros van a ser medidos por estas estaciones, están comenzando a ser medidos, ya instalamos las primeras cuatro durante el verano que pasó, y esperamos dentro de los próximos 4 años tener ya instaladas las 21 estaciones multiparamétricas, midiendo en tiempo real y transmitiendo en tiempo real a una plataforma gratuita. Este es un esfuerzo grande que hemos hecho también con la DMC, ¿no es cierto?, con la Dirección Meteorológica de Chile, que nos está colaborando activamente, con un equipo de profesionales nuevo que creamos justamente también para trabajar en este proyecto y que ya ha concitado el interés de otros países que están solicitando sumarse también a este esqueleto troncal. Son 2.100 kilómetros de largo entre base Escudero, que está al lado de base Frey, y la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, que está a 1.000 kilómetros del polo. Entonces, es una tremenda columna vertebral en un concepto que es fundamental. Y aquí quiero recalcarlo: el calentamiento global no afecta al planeta de manera homogénea, no es como agarrar el planeta y meterlo en microondas, siempre digo yo, es en las regiones polares donde se están manifestando con mayor violencia, esos deltas de temperatura que existen en el Ártico y en la Antártica están produciendo estragos, particularmente en el Ártico, por la inclinación del planeta, ¿no es cierto?, recibe mayor insolación solar, y esto implica, por supuesto, que los cambios se vayan viendo de una manera muy dramática, pero también la Antártica comenzando estos cambios.
Estamos conversando, les recuerdo, con Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, a propósito del proceso de renovación de tres, en realidad, tal como él nos explicaba, de las bases que tiene nuestro país allá en la Antártica. Hay un tema que también es fundamental, que es la generación de conocimiento a partir de la formación de los profesionales que tienen la capacidad de realizar esa investigación y desarrollar ese conocimiento. Y tal como uno dice, bueno, Chile tiene ventajas impresionantes para la generación de conocimiento en astronomía. Nuestra cercanía a la Antártica y el hecho de ser una puerta de acceso a la Antártica tan tan cercana, la más cercana sin duda del mundo, también nos deberá dar una ventaja muy importante para la generación de conocimiento en esta materia, ¿no? ¿Y cómo estamos parados en ese sentido, en la capacidad de formación de capital humano para la investigación en la Antártica?
Bueno, estamos mirando el tema de manera bastante más optimista. Hay dos planes más que son estratégicos y que están en el horizonte, que son el Centro Antártico Internacional de Punta Arenas, que ya comenzó su fase de registro de las empresas para la construcción. Uh-huh. Esto ya ha sido ratificado por el MOP. Recientemente la visita presidencial a Punta Arenas también se confirmó la continuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zona Extrema, que está fuertemente vinculado justamente a la creación de estas capacidades científicas en las regiones polares, que está muy en línea con lo que tú dices justamente de la fortaleza de los cielos, ¿no es cierto?, en el norte. Uh-huh. y del estudio antártico y subantártico en el sur. Pero también está en construcción el rompehielos en la base naval de Talcahuano, ¿no es cierto? En Ammar está construyendo el nuevo rompehielos, el primero que se va a construir en Sudamérica, y que tiene capacidades científicas notables, entre ellas Moon Pool, winch oceanográfico. Muchas de las capacidades móviles de investigación científica van a estar ancladas con este nuevo rompehielos, que entraría en funciones en 2 años más y que permitiría justamente, en conjunto con estas nuevas bases antárticas, dar una plataforma para esta creciente comunidad de científicos, que ya hoy día lleva 380, que es ha crecido un 100% en 10 años, y que tiene una cantidad de jóvenes vinculados muy importante. Es una comunidad joven, es una comunidad paritaria, sin que hayamos puesto ningún tipo de discriminación positiva. Hay casi un 50% de mujeres líderes de proyectos antárticos, de un centenar de proyectos antárticos. Chile ya lleva más de 4 años desarrollando más de 100 proyectos científicos antárticos, y además en fondos de áreas prioritarias ya se han financiado 2 proyectos importantes en la última década. Uno, el Fondap Ideal, ¿no es cierto?, liderado por la Universidad Austral, pero con un clúster de otras universidades e institutos internacionales. Y recientemente el Instituto Milenio Base de la Universidad de Chile, que también en la misma manera se articula con investigadores top nacionales e internacionales para responder estas grandes preguntas científicas en donde Chile está siendo cada vez más relevante.
Y en términos de la formación, existen, bueno, me imagino que en la propia región de Magallanes y todos los trabajos, ustedes de hecho tienen apoyo para trabajo en posgrado, ¿no es cierto?, para realización de tesis, sí. Fondos de apoyo a tesis de posgrado en temas antárticos. En nuestras universidades, ¿están tomando de alguna manera esta oportunidad?
Sí, bueno, la Universidad de Magallanes creó ya hace algunos años los programas de magíster y doctorado en temas antárticos. Uh-huh. Está fuertemente enfocado ya hacia la investigación, pero también hay otras universidades nacionales que están, las clásicas, ¿no es cierto?, del Consejo de Rectores, pero también varias universidades privadas que han formado sus unidades de investigación antártica. Y han estado publicando en muy buen nivel en revistas del primer cuartil y que además tienen una connotación internacional bastante interesante. Esta es una de las razones que me trae a Europa. Estoy en Praga en este momento por la bilateral con República Checa, que justamente ha visto esas tremendas oportunidades que tenemos de colaboración ahora horizontal. Ya no somos considerados sherpas, digamos, para ir a acompañar a otros investigadores. Somos partner en horizontalidad, digamos, por la calidad de las investigaciones científicas que estamos desarrollando. Bueno, y la siguiente reunión es en Berlín, y que justamente va a estar fuertemente atravesada por este interés que existe de colaborar científicamente respecto a estas grandes preguntas que hace 6 años atrás formuló la comunidad mundial, 80 preguntas que eran la más indispensable a responder en los próximos 25 años, y que gracias a un ejercicio hemos logrado avanzar bastante. Sigue siendo el cambio climático, pero también los estudios biotecnológicos temas de mucho interés y mucho relieve en la investigación antártica.
Una investigación y un continente que siempre interesa y siempre apasiona. Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que tenga muy buenas noches y mucho éxito en lo que está realizando, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias, Polo. Un abrazo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene cartas notables.